Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Sí, la Fiscalía Centro Norte tiene los respaldos de un intercambio por WhatsApp fechado el 1 de julio de 2020. Es un diálogo entre el entonces secretario ejecutivo de la Asociación de Farmacias Populares, Marías Muñoz, y un empleado de Best Quality, empresa que quería convertirse en proveedora habitual de la asociación. En el contacto, Muñoz menciona que Best Quality haría una donación para Daniel Jadue. La fiscalía investiga similitudes con el caso de las luminarias, donde el proveedor Itelecom también hizo una donación relacionada con Jadue. El alcalde, el ex secretario de la ACHIFARP, la Asociación de Farmacias Populares, y el abogado de ambos, quien además figura como la persona que pidió la donación en el caso de las luminarias, habrían declinado responder consultas del sitio de investigación periodística CIPER. En todo caso, la empresa sostiene un litigio judicial desde marzo de 2021 con la asociación, porque acusa que no le han pagado más de 961 millones de pesos. En esa misma causa, en diciembre pasado, el vendedor César Ramírez declaró que Best Quality hizo una donación a Daniel Jadue con insumos sanitarios, alcohol, gel y mascarillas, entre otros productos, valorizados todos en unos 20 millones de pesos. El aporte, dijo, se hizo con el acuerdo del dueño de la compañía porque les interesaba mantenerse como proveedores. Ramírez testificó que el aporte inicialmente se pidió para Jadue, pero que al final fue entregado al Partido Comunista. Esto dio origen a una nueva causa, abierta de oficio, en la que Best Quality se autodenunció por estos hechos. Aunque la acusación de Best Quality ya se conocía, lo novedoso es la aparición de los mensajes por WhatsApp entre Muñoz y Ramírez.
Si le interesa, dése una vuelta por Ciper Chile.
Ya a los 14 años había tenido su primera crisis de pánico, lo que la hizo recurrir al psiquiatra y comenzar a tomar medicamentos para atenuar la angustia con la que permanentemente debía lidiar. Aún así, nunca esperó que en una de estas sesiones se destaparía un recuerdo que ella había bloqueado: haber sido abusada sexualmente por un reconocido sacerdote cuando era una adolescente. Este testimonio es el origen de la investigación previa en contra de uno de los religiosos icónicos de la Compañía de Jesús, el sacerdote Felipe Berríos del Solar, de 65 años de edad. El relato está incluido en las diligencias desarrolladas por la abogada María Elena Santibáñez, a quien la congregación contactó para evaluar el caso y cuyo trabajo concluyó este pasado 20 de agosto, al expirar la prórroga solicitada por la instructora. Hasta el momento, lo que se sabe es que existen otros testimonios que develarían conductas impropias por parte de Berríos, aunque ya se habría establecido que ninguna de ellas es constitutiva de delito. Sin embargo, el encargo a Santibáñez no es establecer la inocencia o culpabilidad del religioso, sino reunir antecedentes y determinar si las denuncias resultan ser verosímiles y, de resultar así, enviar los antecedentes a Roma para que sean ellos quienes inicien una investigación canónica. La denuncia tiene hoy al sacerdote suspendido de sus funciones ministeriales y alejado de la Chimba, en Antofagasta. En esta comunidad residía hasta antes de conocerse los hechos, que son patrocinados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, de la Fundación para la Confianza. Una nueva iniciativa para evitar que alimentos en buenas condiciones se desperdicien y favorecer a las familias que más lo necesitan se estaría barajando en el Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de los supermercados populares, al menos el nombre preliminar que se baraja, los que se crearían a partir de productos en buen estado que las grandes cadenas suelen desperdiciar antes de su fecha de vencimiento. Así lo habría adelantado la titular de la cartera, Janet Vega, este fin de semana en entrevista con Mega, donde comentó que la idea es
hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo con los microbancos, pero con los supermercados. De modo que no solo entreguemos frutas y verduras, sino que también entreguemos alimentos como yogurt, leche, etc.
Esta semana el gobierno concretó un acuerdo para financiar la creación de 70 microbancos de alimentos en las 16 regiones del país, un proyecto con el cual se pretende recolectar frutas y verduras para ir en ayuda de organizaciones sociales. Otro fin apunta a frenar el desperdicio de alimentos en medio del desborde inflacionario que afecta a nuestro país. Cabe mencionar que la inflación se disparó 1.4% en julio de este año, llevando la escalada de precios anualizada a superar el 13% por primera vez en 28 años. Y eso se reflejó en el bolsillo de las personas, especialmente en productos de alto consumo como los alimentos. Siguiendo la tendencia alcista de mayo y junio, la variación anual de la canasta básica de alimentos que mide el Ministerio de Desarrollo Social evidenció que en el séptimo mes del año su costo subió 20,6%, alcanzando los 58 mil pesos. En concreto, fue una alza mayor a la registrada en el periodo inmediatamente anterior de 12 meses, situándose como la variación acumulada más alta en la serie completa, desde diciembre del año 2013. En ese sentido, los microbancos son un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario y la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres. Así, según detallaron las autoridades, CODEMA, la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario, es la encargada de hacer la gestión y coordinar con las organizaciones sociales, vale decir, juntas de vecinos, comedores solidarios, ollas comunes y fundaciones de la comuna donde se ubica la feria. Ahí se recopilan los alimentos y ese mismo día se coordina la entrega. El criterio de selección apunta a evitar que alimentos en buenas condiciones se desperdicien. Esto, considerando que muchas frutas y verduras se desechan por el solo hecho de no ser bonitas o por tener formas irregulares, o porque no llegarán a venta para la próxima feria. Por otro lado, en relación a la propuesta de supermercados populares, la ministra Vega anticipó que ya lograron un acuerdo con tres grandes cadenas de supermercados y que tiene programado anunciar la medida en los próximos días. Finalmente reveló que por el momento no tiene definido un nombre para la iniciativa, aunque existe la idea de ocupar un nombre como
Los Supermercados Populares,
pero invitó a que si alguien tiene
ideas más creativas,
las haga llegar al ministerio. La medida se suma a otras impulsadas por el gobierno, con el fin de facilitar el acceso a insumos básicos a precios más convenientes, como el proyecto piloto Gas de Chile. Se trata de una iniciativa que se extenderá entre los meses de julio y diciembre de este año y que la Empresa Nacional del Petróleo, más conocida como ENAP, desarrolló por encargo del Ministerio de Energía, entidad que solicitó implementarlo en algunas comunas de las regiones Quinta, Sexta y Octava, definidas en la Mesa Técnica del Gas. El piloto permitirá la distribución de 6.000 litros de 15 kilos, los que podrán ser adquiridos por los beneficiarios a 15.200 pesos. El programa busca beneficiar a 3.000 familias a través de un catastro que fue elaborado y entregado por el Ministerio de Energía, la Asociación de Municipalidades Libres y la Asociación de Municipalidades por el Gas, a precio justo, en base al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Una breve.
El teniente coronel de carabineros, Cristian Beltrán Alarcón, presentó una querella por injurias y calumnias graves en contra del director del sitio interferencia.cl. El uniformado fue removido como jefe de la Asesoría Zonal de Inteligencia de la Macrozona Sur. De acuerdo al medio de comunicación, este cambio se debió a supuestos nexos con el robo de madera, por lo que incluso habría una denuncia ante Fiscalía. La acción legal fue ingresada ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por el abogado Luis Parra, quien representa a Beltrán Alarcón. A principios de este año, los expertos en salud mundial estaban entusiasmados. La erradicación de la poliomielitis, un enemigo centenario que ha paralizado a legiones de niños en todo el mundo, parecía estar tentadoramente cerca. La poliomielitis es un enemigo altamente contagioso y a veces mortal, capaz de devastar el sistema nervioso y causar parálisis en cuestión de horas. Los que se recuperan pueden recaer y enfermar gravemente años después. El virus se multiplica en el intestino durante semanas y puede propagarse a través de las heces o de alimentos o agua contaminados. Por ejemplo, cuando un niño infectado va al baño, descuida el lavado de manos y luego toca los alimentos. Durante décadas, el virus aterrorizó a las familias, causando parálisis a más de 15.000 niños estadounidenses cada año y a cientos de miles más en todo el mundo. Su repliegue es un triunfo de la vacunación. Tras la llegada de la primera vacuna en el año 1955, el número de casos descendió precipitadamente y en 1979 Estados Unidos fue declarado libre de polio. Aunque Estados Unidos y el Reino Unido tienen altas tasas de inmunización, también tienen focos de baja inmunidad que permiten que el virus florezca. En esas comunidades, todas las personas no vacunadas, no solamente los niños, están en riesgo. Si la poliomielitis sigue propagándose en Estados Unidos durante un año, el país podría perder su condición de libre de polio, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la conocida OMS. La pandemia de COVID-19 dejó a muchos otros países vulnerables a un resurgimiento de la poliomielitis. Interrumpió las campañas de vacunación durante meses y desvió personal y recursos de los programas de prevención, lo que provocó el peor retroceso en las tasas de inmunización en 30 años. A pesar de los casos recientes, el progreso es innegable. Los casos de polio en el mundo se han reducido en un 99%. De 350.000 casos de parálisis en 1988 a unos 240 en lo que va de año. Los casos recientes han obligado a reevaluar las estrategias utilizadas para detectar y contener la poliomielitis. Así, erradicar la polio para 2026, el objetivo actual, requerirá estrategias innovadoras, paciencia y persistencia, y unos 4.800 millones de dólares. Un atentado está abriendo muchas preguntas en Rusia. Darya Yujina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, quien es conocido como el cerebro del presidente Vladimir Putin, falleció después de que su automóvil presuntamente explotara mientras conducía hacia su casa, según el Comité de Investigación de Rusia. El atentado ocurrió el sábado por la noche, cerca de Moscú. Presumiblemente tenía como objetivo a su padre, informaron autoridades rusas. Los indicios apuntan a que el ataque fue planeado. Los explosivos fueron instalados en el auto de Dugin, quien a último minuto cambió de vehículo con su hija, después de asistir a un evento a las afueras de Moscú. Dugin y su hija eran invitados de honor de un festival en la finca Saskharovo, donde el filósofo dio una conferencia. Aunque la investigación está en proceso, las autoridades adelantaron que las cámaras de seguridad del estacionamiento donde estaba estacionado el automóvil no estaban funcionando. El secretario general de la ONU ha pedido a los países más ricos que ayuden a las naciones en desarrollo a comprar grano ucraniano. Por otra parte, el allanamiento de la residencia del obispo católico de Matagalpa, en Nicaragua, aumenta la preocupación de Guterres sobre Nicaragua. Y la ONU libera 5 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para ayudar a miles de personas atrapadas por la violencia de las bandas en Haití. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de 2 anticuerpos monoclonales para tratar el ébola.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos sobre las exportaciones de grano desde Ucrania, también sobre la situación en Nicaragua y en Haití y sobre un nuevo tratamiento contra el ébola. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general ha pedido a los países más ricos que ayuden a las naciones en desarrollo a comprar grano ucraniano a medida que los suministros comienzan a regresar a los mercados mundiales. Era un llamamiento desde el puerto de Odesa en el Mar Negro este viernes, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Antonio Guterres dijo que Odesa es un símbolo de lo que los países pueden lograr cuando trabajan juntos por el bien común. En declaraciones a los periodistas, el jefe de la ONU reveló que fue una experiencia conmovedora estar en el puerto donde presenció la carga de trigo en un barco. En menos de un mes, 25 barcos han partido de Odesa y otros puertos ucranianos cargados de grano y otros suministros alimentarios. Y hay más en camino, como ha explicado el ministro. Han transportado más de 600.000 toneladas de productos alimentarios y siguen sumando trigo, maíz, aceite de girasol, habas de soja. Pero cada barco es también un buque de esperanza. Guterres lamentó de todos modos que el puerto ucraniano esté aún infrautilizado, por lo que pidió mantener y ampliar el acuerdo. El secretario general apeló a que los países ricos también abran sus carteras y sus corazones, porque dijo, después de todo, el movimiento de cereales no significa mucho para los países que no se los pueden permitir. En cuanto a Nicaragua, Guterres está muy preocupado por el grave cierre del espacio democrático y cívico en el país y por las recientes acciones contra las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia Católica. Los informes sobre el allanamiento de la residencia del obispo católico de Matagalpa no hacen sino aumentar estas preocupaciones, dijo su portavoz. El secretario general reitera su llamamiento al gobierno de Nicaragua para que garantice la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular los derechos universales de reunión pacífica y a las libertades de asociación, pensamiento, conciencia y religión, y para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, añadió Farhan Haq. Y la ONU ha liberado 5 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para ayudar a miles de personas atrapadas por la violencia de las bandas en Haití. En julio, cerca de 500 personas murieron, resultaron heridas o desaparecieron en el país caribeño. Se han denunciado graves incidentes de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como el reclutamiento de niños por parte de las bandas, pero se cree que muchas víctimas guardan silencio por miedo a las represalias. Muchas otras han quedado atrapadas en los combates en Cité Soleil, un barrio de Puerto Príncipe, la capital de Haití, lo que les impide el acceso a agua potable, alimentos y la atención sanitaria. En total, estimamos que cerca de 280.000 personas están afectadas por esta situación. La asignación del fondo ayudará a las agencias humanitarias a aumentar su respuesta, y la financiación a través de UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos proporcionará comida, agua potable, atención sanitaria, salud mental y apoyo educativo a más de 100.000 personas en total, dijo Jens Lark, el portavoz de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria. Se calcula que casi 5 millones de haitianos, alrededor del 43% de la población total, necesitan ayuda. Y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de dos anticuerpos monoclonales para tratar el ébola, una enfermedad cuya mortalidad oscila entre un 60 y un 80%. Los anticuerpos monoclonales Ebanga e Inmaceb reciben una fuerte recomendación tras haber demostrado en ensayos clínicos claros beneficios. Pueden utilizarse en todos los pacientes con ébola, incluidas las personas mayores, las mujeres embarazadas y lactantes, los niños y los recién nacidos de madres con ébola. Los pacientes deben recibir los anticuerpos monoclonales neutralizantes lo antes posible tras la confirmación del diagnóstico por parte del laboratorio. Creemos que hay beneficios en todo el curso de la enfermedad, pero el riesgo de morir si lo coges pronto y lo tratas es más bajo. Pero si se inicia el tratamiento cuando ya hay fallo multiorgánico, el riesgo de muerte es alto, aunque el tratamiento sea efectivo, explicó la doctora Janet Díaz, responsable del equipo clínico de la OMS. La organización desaconseja usar los antivirales CEMAP y Remdesivir en pacientes con ébola. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. Hasta la próxima.